En Agricultura es hora de iniciar viaje al planeta orgánico, un trayecto que abre la conversación sobre alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Planeta Orgánico, un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conduce Paula Casanova. Buenos días, aquí estamos en un nuevo Planeta Orgánico de la Radio Agricultura, como todos los domingos de 11 a 12, felices para poder seguir hablando temas de medio ambiente, temas de responsabilidad, de ética, de los negocios, de todo lo que está pasando, y sobre todo seguimos aquí festejando porque Chile es la cumbre mundial del medio ambiente, se hace la COP25. La semana pasada hablamos mucho de eso, hablamos justo que se haya firmado el TPP, y entre medio hay un TPP1 que ahí está medio complicado. Vamos a hablar un poco de eso también hoy día, y también dentro de hoy día queremos conversarles un par de temas con respecto a los huertos, porque es el momento ya de trasplantar, acuérdense no quedar fuera, y es un momento muy importante para Chile y es un momento muy importante para el medio ambiente. Acuérdense que estamos todos los domingos de 11 a 12 aquí en la Radio Agricultura. Nos pueden seguir en el Instagram @casaplaneta.cl, ahí hay un cartelito que dice pregunte aquí, y en el pregunte aquí usted pregunta ahí, y ahí nosotros le respondemos lo que necesite. Primero agradecer a la gente que escribió por el programa la semana pasada. La verdad es que fue un programa bastante especial porque justo habían pasado una serie de controversias a nivel nacional. Por un lado estábamos celebrando que éramos la sede del medio ambiente, y por otro lado, medio tránsfuga y medio raro, estábamos firmando el TPP. Entonces hablamos de manera general de lo que significa, y ahora vamos a empezar un poquito más a ahondar los temas de la COP, ahondar los temas de los tratados de medio ambiente y el TPP. Sin decirles antes que el TPP es un proyecto mucho mayor, el tratado transnacional está hecho hace mucho rato que está escrito, y hace mucho rato que hay un lobby gigante a nivel mundial para hacerlo. Nosotros entramos en la calidad rasca del TPP, porque esos son tratados de libertades, pero se meten los transgénicos, entonces asegura soberanía, pero al mismo tiempo se te meten en la red. Por favor, investiguenlo. TPP. T de torta, PPS. Pero hay un tratado que nosotros no clasificamos como Chile, que menos mal en todo caso, que es el TPP1, por ejemplo. Y este TPP1 es ya de las grandes naciones a otra escala, y que solamente está metido los países más atómicos y los más grandes, tiene que ver con la cuestión nuclear también, están metidos los más grandes. Es tanto el lobby que se está haciendo en esta cuestión, y es tanto el usufructo básicamente de este tratado, y lo fuera de época que está, que incluso pasa que no se puede estudiar bien. Por ejemplo, Europa tiene que firmar luego su entrada o no entrada, básicamente uno puede elegir. O sea, Chile durante muchos años más o menos se resistió y ahora dijo que sí. No ha firmado, solo dijo que sí al Parlamento. Todavía tenemos tiempo nosotros para poder hacer algo. Claro que aquí pocaso se hace, pero independiente de eso, eso. Pero dentro de este tratado, el TPP, hay otro tratado que es el TPP1, que es atómico, y eso ya son las grandes naciones, ya entre Estados Unidos, no sé, que es el que dirige toda esta cuestión y que de alguna forma es el que está dictando las leyes y está dominando un poco, porque le interesa rápidamente esta China metiéndose entre medio. Entonces hay un tema ahí medio álgido con respecto a todos estos tratados que de alguna forma son economías rápidas, unas economías mal entendidas a nuestro gusto, porque arrasan con el planeta y arrasan con todo justamente lo que estamos queriendo cambiar. Es tanto el secretismo, o es tanta la letra chica que tiene estos tratados, el más grande que está haciendo Estados Unidos con Europa y esto y lo otro, que los parlamentarios europeos, para poder votarlo y para poder leerlo, hay una cláusula de confidencialidad tan grande que los parlamentarios europeos no tienen acceso al documento completo. O sea, ¿cómo alguien, y nosotros tampoco, cómo alguien dice que sí a un documento si no tiene el acceso al documento completo? Sobre que no tenga el acceso al documento completo, hay un sistema que para que, por ejemplo, Francia, o para que Alemania, o para que cualquier país de la Unión Europea estudie este TPP1, que es el grande, el de los Estados Unidos, con toda esta chulería, para que estudie, tiene que pedir hora en la embajada. Para pedir hora en la embajada, ellos atienden dos veces a la semana, y atienden, por ejemplo, desde las 10 de la mañana hasta las 12. Y en esas dos horas, esta persona tiene que ir a la embajada y está custodiado, le quita los celulares, y está custodiado para que lo lean y no le saquen copia ni lo copien. Y en esas dos horas, estos señores tienen que hacer un análisis completo, porque no tienen documento, no se pueden llevar una copia, y tienen que hacer un análisis del documento completo para saber si es que votar o no. O sea, si hay un dicho que es como, no sé si calza en este espacio, pero es como, que nada hace, nada teme, si tú tienes todos tus papeles del rey, lo que estás proponiendo para el planeta del después, realmente es un aporte, sirve para todo, y en verdad eso, ¿cuál problema hay en abrirlo? Entonces, ¿por qué no de alguna forma entendemos que cuando hay sistemas como estos, tan dictatoriales, tan que si te metes o te metes y firmas o no entras a exportar la fruta, y eso nos da una seguridad? O sea, hay una serie de variables tan complejas que cómo es posible que nosotros estemos entrando a firmar un tratado, básicamente, en que ni siquiera el TPP-1, que es el gran tratado, ni siquiera los países grandes que tienen que votar pueden saber hasta dónde llega el sistema de negociación. Entonces, todo este tratado es un tratado que, si bien lo hablábamos el domingo pasado, hablábamos que efectivamente hay algunas que se benefician, hay otros que definitivamente es una locura. Y esta cuestión es una economía malentendida, es ganar plata rápido y que en verdad no sostenga un sistema. Hay un tema acá que es súper importante con respecto a los transgénicos. Chile, Perú y Bolivia eran los únicos, o son los únicos países que en este momento no permite de manera legal el cultivo de los transgénicos. Chile, al firmar el TPP, permite la entrada de los transgénicos. Chile es una franja geográfica muy angosta y tenemos muy poca tierra. Y para poder realmente ser usufructo de este tipo de proyectos que son de transgénicos, necesitamos muchas hectáreas. A Chile ni siquiera le conviene tener transgénicos. No solamente va a erosionar muy rápido porque los vientos de la costa, ya lo hablábamos, llegan a la cordillera, sino que además no nos conviene. Si para hacer un negocio lo orgánico necesitan muchos kilómetros de tierra, nosotros en 5 minutos avanzamos 2 kilómetros, tenemos la cordillera de la costa. Avanzamos un poquito más y tenemos el nodo de los valles. Avanzamos un poco más y está la cordillera de los Andes. Entonces, en verdad, da para estudiarlo. Yo me hago cargo de mis palabras aquí. Estamos en Planeta Orgánico, en la Radio Agricultura, que nos da este espacio maravilloso, que nos permite hablar de estos temas, con mucho respeto, por supuesto. Me llamo Paula Casanova y aquí estamos en Planeta Orgánico. Cualquier pregunta, háganla @casaplaneta.cl. Es sumamente importante que empecemos a leer y empecemos a ver en qué está el planeta, porque hay una dualidad gigante, que también lo hablamos la semana pasada. Por un lado, Chile está firmando la cumbre de Río, por un lado, Chile está firmando la cumbre de medio ambiente, y por otro lado estamos firmando un tratado que nos permite entrar a los transgénicos, que es una aberración de químicos que hay que poner en el suelo, porque si no, no crecen los transgénicos. No existe un transgénico orgánico, jamás un transgénico podría ser orgánico. Entonces hay un tema acá que es crucial y que tiene que ver también con nosotros mismos, con nosotros como individuos, nosotros como sociedad, que es más o menos empezar a saber de qué se trata, porque no podemos opinar, nadie opina en Chile porque nadie se culturiza, nadie se preocupa de qué es lo que está pasando. Y al final siempre es demasiado tarde, pues, y al final siempre nosotros terminamos moviéndonos cuando ya tenemos absolutamente todo firmado. Así que aquí estamos en Planeta Orgánico, nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos aquí en la 92.1. Estábamos todos los domingos de 11 a 12 y acuérdate de seguirnos en @casaplaneta.cl. Ya volvemos con más Planeta Orgánico.
Agricultura en Santiago 92.1, Concepción 88.1.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico con Paula Casanova.
Aquí estamos de vuelta en Planeta Orgánico, la 92.1 de la Radio Agricultura, todos los domingos. Me llamo Paula Casanova y pueden seguirnos en casaplaneta.cl en el Instagram y ahí preguntar lo que quieran. Bueno, vamos a seguir adelante con los temas un poquito más agradables, vamos a seguir en la onda positiva que nos caracteriza, porque creemos que al final depende de nosotros y depende un poco de cada una de las personas, mucho más allá de los tratados, que es lo que nosotros podemos ir cambiando el mundo. Entonces, vamos a empezar a ahondar en qué es lo que es la COP. ¿Qué es la COP y más o menos qué se discutirá, de qué hablaremos en la COP? Entendamos que la COP, COP25, porque es la número 25, es el evento más grande que Chile haya hecho o organizado desde el Mundial de Fútbol del 62. Se espera que acudan más de 25.000 personas en una cita cuya primera versión data desde 1995. O sea, la primera versión de la COP nace el 95 con ese nombre. Porque el 92, en 1992, que ya claramente se veía venir algunos temas de desequilibrio, ya veníamos totalmente acaballados con los transgénicos a nivel de África y China, ya habían tratado, ya los gases de invernadero estaban en su peak. Entonces, en 1992, la ONU decide con todo este tema ya del cambio climático, hacer o hacen hacer una convención marco de las Naciones Unidas para el cambio climático. La sigla era CMNUCC, ponte tú, una sigla larga, qué sé yo. Y esta fue establecida en esta cumbre, fue establecida en Río de Janeiro, y lo que busca crear es una conciencia mundial sobre el cambio climático. Los objetivos del 92, de 1992, se enfocaban netamente a regular los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero, de alguna forma, son gases que no pueden salir de la atmósfera, o sea, quedan como un efecto invernadero dando vuelta. Los químicos que aplicamos en la tierra, las industrias botando sus humos, el monóxido de carbono que botan las vacas, porque tú al hacer mucha caca, y por eso hoy día ha renacido o está super fly lo que tiene que ver con los veganos, porque efectivamente una cosa es no matar a los animales, y mucha gente lo hace para no matar a los animales, pero hay otra gente que también lo hace para disminuir el cambio climático, porque en verdad las vacas emiten mucho CO2. No, las vacas de libre pastoreo son distintas que las vacas que están todas amarradas. Entonces, en 1992, la ONU hace esta unión para poder bajar los gases de invernadero. Y en consecuencia de toda esta reunión del 92, se crea la Conferencia de las Partes. Conferencia de las Partes significa la COP. O sea, la COP es un organismo supremo de la convención y la asociación de todos los países que forman parte de ella. O sea, es la conferencia donde los países pueden opinar y dar sus opiniones. Al mismo tiempo tienen que informar lo que han ido haciendo según lo escrito y los acuerdos en que ellos se comprometan. Entonces, en 92 nace este concepto, ya la estructura de la COP empieza a funcionar, empiezan a pasar los años, y el año 95, en 1995, es la COP 01. Si bien antes habían habido reuniones en el 92, 93 y 94, reuniones sobre el cambio climático, la COP 1 se hace en Berlín y es la primera conferencia llamada COP. Se publicó un mandato en Berlín en que se hizo un catálogo muy básico, básicamente estamos hablando del año 95, que ya estaban preocupados. Han pasado mucho más de 15 años, no sé cuántos años, no, un poco menos, han pasado como 13 años. Se publica este catálogo con compromisos con respecto a la reducción de los gases de efecto invernadero. En 96, en la COP número 2, que fue en Ginebra, se decide que las reducciones, porque el 95 hicieron un tratado básico, hicieron un catálogo de compromiso muy primitivo. En 96 en Ginebra ya se decide que las reducciones del gas invernadero deben ser cuantitativas y vinculantes con las reducciones atómicas para el 2005, 2010 y 2020. O sea, ya el 96 en Ginebra ya se acelera y se cuantifica que el 2005, 10 y 20, estamos en el 19, por eso es tan importante, el 2020 ya tenían que estar reducidas absoluta y lo más posible las huellas. El 97, la COP número 3 en Kioto, ya se crea un protocolo, el protocolo de Kioto, que establece metas de reducción. O sea, ya no es solamente un primitivo catálogo, ya no es cuantificar lo que hay que bajar, sino que se establecen metas de reducción y para las emisiones de los gases de invernadero para 37 países industrializados. Lo segundo que se hace en Kioto, el 97, es que todo esto que se está hablando va a entrar inmediatamente en vigencia el 2008. Nosotros también estuvimos ahí metidos el 2009, todo un tema acá del Tratado de Libre Comercio, que el 99 pasaron cosas. Los países desarrollados deberían reducir durante esos años, hasta un 5% su efecto invernadero con respecto al 1990. Cada país debía cumplir sus metas de reducción de acá al 2012. Esto es lo que se dijo en Kioto el 97, con respecto a la COP, en la COP número 3. Y Estados Unidos y Chile no ratificaron el documento, y son los dos países más contaminantes del mundo. Eso es el 97. Del 98 al 2006 estuvo la COP 4, que fue en Buenos Aires, la COP 5, que fue en Bonn, la COP 6, que fue en La Haya, la COP 7, que fue en Marrakech, la 8, que fue en Nueva Delhi, la 9, que fue en Milán, la 10, que fue en Buenos Aires, la 11, que fue en Montreal, la 12, que fue en Nairobi. Eso fue desde el 98 hasta el 2006. Después se vuelve a hacer una COP el 2009, ya importante, en Copenhague, tras la COP 14, que fue en Poznan, en Polonia, y en la COP de Copenhague generó muchas expectativas, la del 2014, la, o sea, la COP 14, perdón, en Copenhague, y se suponía que, dado todos estos tratados anteriores de Kioto, independiente que Estados Unidos, que es crítico, y China, que también es crítico, ultracontaminante, no se hayan involucrado, qué sé yo, toda la gente el 2009 estaban con todas las expectativas que se suponía que todos los países del mundo iban a establecer cuotas de reducción, pero al final todo terminó en un rotundo fracaso, no llegaron nunca a puerto, y al final fue un problema gigante la COP número 15. Fue muy importante en ese momento porque el año 2016 en Cancún ya habían avanzado y ya definitivamente necesitaban ponerle como activar que esto empezara a pasar y también regularlo, porque era como firmar en el aire, todo está firmando en el aire. Y el 2010 en Cancún se crea un fondo verde climático para que los países más ricos aporten a los menos con menos recursos y financien esta cumbre, o sea, esta lucha contra el cambio climático. O sea, ya el 2010 todos muy preocupados y de alguna forma apoyando ya y financiando. El 2011 en Durban se acuerda renovar el protocolo de Kioto. Protocolo de Kioto, que fue el 97, que Chile, o sea, China y Estados Unidos no participaron, pero se propone renovar. Y en ese lo que establece es que se ponen metas de reducción. Ya el 2012 en Doha se prorroga el Kioto hasta el 2020, o sea, el 2011 se ponen todos de acuerdo, pero como no es negocio rentable y no les conviene de alguna forma a muchos países meterse y hacerla, el 2012 se prorroga hasta el 2020. El día después sigue pasando el tiempo y el 2015, en la COP 21 de París, tras la COP 19 en Varsovia y la COP 20 en Lima, se logra un llamado, o sea, se logra hacer un acuerdo en París que busca limitar el aumento de la temperatura mundial. O sea, al principio se pusieron las pilas y pusieron un tratado primitivo. Después se pusieron las pilas y dijeron, ya, vamos a poner una medición, vamos a decir cuánto tienen que bajar. Después, algunos países importantes se fueron de esta cuestión que hay que hacerse cargo del cambio climático. Seguimos hablando de lo que es el cambio climático a nivel mundial, cómo ha ido pasando una pequeña secuencia de la historia. Después del 2009, ¿no es cierto? Chile, China, Estados Unidos, India, Brasil y Sudamérica decidieron que los acuerdos de Copenhague no tendrían carácter vinculante, haciendo fracasar la del 2009. Después, el 2012 se prorroga la de Kioto hasta el 2020. O sea, ya nadie se estaba haciendo cargo, básicamente. Era evidente desde el 92 que la ONU empezó a hacer esta cuestión en que el cambio climático venía de cajón. Pero como hay negocio entre medio, ¿por qué están los transgénicos? ¿Por qué están todos los negocios, los plásticos, las exportaciones, lo que no es local, lo que tiene que ver con las multinacionales, o sea, todos estos negocios que en el fondo son, que dictan la comida chatarra, todo esto que de alguna forma regulan el mercado, una hamburguesa 9.90, o sea, que regulan los mercados y que si es que estos callos no se suman, o sea, estos señores no se hacían parte, lo van frenando. Pues ya es cosa de ver si el 92 se dicta, el 95 nos ponemos de acuerdo, el 97 en Kioto ya definitivamente se establecen metas, y el mismo 97, al final de la reunión, se sale Estados Unidos, se sale China, el 2009, que ya estábamos críticos, nadie reconoce y hacen fracasar la cita, es por negocio. El 2011 revoca, o sea, vuelven a activar Kioto, se les vuelve a caer. El 2012 se prorroga hasta el 2020. El 2015, en la cumbre de París, tras la COP19 y todo eso, se adoptaron medidas para su aplicación el 2020. El 2016 y 2017 se ajustan los acuerdos en París. El 2018, que es el Polonia, Chile anuncia la COP25. O sea, estamos hablando de que Chile está, o sea, el planeta está chuteando desde el año 92, estamos en el 2019, Chile está chuteando en el 2020, desde 1999 en la firma del tratado de la reducción de los gases invernaderos. Nadie se hace cargo, las multinacionales transgénicas y distintos productos siguen arrasando, el agua cada vez se acaba más y nadie la cuida, y en verdad se entiende que en algún momento de la historia el ser humano entendió que la naturaleza era un negocio, que no somos parte de la naturaleza, y están desde ahí arrastrando y arrastrando este momento. Y ahora nos toca a nosotros, somos Chile, en una cita muy importante, que es en Santiago, el 2-19, en diciembre de esto, 2-19, y la verdad es que es un momento crucial, porque hay un momento, es como lo mismo que un elástico, cuando está jetón ya definitivamente no vuelve, estamos en el punto de inflexión máxima, para no tener vuelta atrás con respecto a los cambios climáticos. Lo vamos a pasar mal. O sea, cuando no haya agua y cuando definitivamente mucha gente se muera y no haya comida, es verdad que hay amigos, por ejemplo, como Cristian Emhart, delicioso, que están sacando proyectos para comer huevos de mosca. Y es verdad que el huevo de mosca, por ejemplo, el otro día ellos sacaron una pizza de larva de mosca. Son moscas que son especiales para comerlas y efectivamente se las dan a los salmones, que son más nutritivos. Pero un huevo de mosca tiene la misma cantidad de una proteína, o tiene mucha proteína, y reemplaza a una carne, por ejemplo, de vaca. Y efectivamente tienen proteína, por eso los chinos comen tanto saltamonte. Después uno va caminando por la calle en Vietnam, en Laos, en todas esas partes, y están los alacranes fritos, y ellos comen mucha proteína, comen muy bien, porque comen la proteína condensada. Nosotros en algún momento, como se supone que somos países evolucionados, esto sí lo comemos, esto no lo comemos, los insectos nosotros no comemos, pero en verdad nosotros como seres humanos somos naturaleza, y todas esas cosas nos sirven. Que hayamos generado industrias que efectivamente arrasan con esto y que nosotros creemos que es mejor. A mí, o sea, el otro día me tocó comerme un tomate negro. Qué rico los tomates negros y los amarillos. En algún momento se dejaron de hacer y se hicieron solo rojos, porque era un negocio que se llevó hacia ese lado. Hoy día toda la gente quiere comer harina, quiere comer, por ejemplo, o mucha gente busca el azúcar rubia. Pero el azúcar rubia es la misma que la blanca, solo que no está refinada. El arroz integral es el mismo que el blanco, solo que no está pulido. Y así cada una de estas cosas que nos van ofreciendo en el mercado están tratadas, se aleja de lo natural, porque pasan a ser un negocio. Claro, me imagino que en algún momento, que tiene que ver con la evolución de la historia, era out tener cosas que no eran pulidas, porque era in todas las empresas y toda esta manufactura y todo esto eran parte de la historia y era parte de lo que se clasificaba como bueno o malo. Pero hoy en día nosotros ya sabemos, ya es suficiente, estamos sumamente claros en que depende de nosotros, por un lado, y que por otro lado tenemos que empezar a firmar tratados y tenemos que empezar a firmar cosas en que hagan que todos los seres sean felices, que la cosa se nivele, que podamos vivir tranquilos, que tengamos nuestros huertos, que tengamos soberanía alimentaria, que tengamos las semillas que queramos y que hagamos la reproducción que queramos. Entonces, estamos como fuera de línea, lo volvemos a decir, estamos felices con la COP. Es cosa de observar que el planeta y cada uno de los países han ido atrasando este momento netamente por un tema de negocio, porque yo creo que a nadie, si es que tiene una cosa, es una cosa evidente que es para algunos y no para otros, sin entrar en ningún tema específico, pero definitivamente el que se entren los transgénicos a Chile es para un nicho muy boutique que quiere hacer un negocio muy específico, porque para poder tener realmente un negocio transgénico necesitas muchos kilómetros y metros y metros y kilómetros de hectáreas, y Chile no solamente no tiene eso, sino que además su geografía es muy peligrosa. Entonces esto ya traspasa la frontera de Chile, traspasa la frontera, sino que es una frontera planetaria de cómo el planeta lo ha ido chuteando y lo ha ido chuteando. Lo que es interesante saber es que depende de nosotros cambiarlo, y que de alguna forma, con pequeñas actitudes, cambiando pequeños modales y pequeños hábitos, nosotros podemos cambiar todo esto. Y también hay que reconocer que muchas empresas, nosotros trabajamos en muchos planes de desarrollo ambientales para empresas, para municipalidades o para distintos gobiernos locales, todas las empresas están queriendo hacerlo. O sea, aunque sea forzado, aunque esté de moda. O sea, yo me acuerdo perfecto cuando éramos más chicos que se puso de moda el yoga. ¡Oh! Y estaba este gran gurú que era él que lo hacía. Y después de a poco empezó a mecanizarse y hoy día están los colegios, están los consultorios, y al final son modas buenas. Entonces, ojalá se ponga de moda cuidar el medio ambiente, porque es básicamente lo que necesitamos. Y un poco lo que esperamos de la cumbre, o un poco lo que esperamos que pase ahora, es que los países, en vez de apretar y seguir apretando por firmar TPP-1 con miles de cláusulas escondidas, que esto y que lo otro, que al final hay que decir que sí, porque si no, como país se te cae el sistema, pero al final no hay que decir que sí. Ojalá en esta cumbre de Chile lo que pase es que se dicten nuevas tendencias y se dicten nuevos parámetros. Y por último, los tratados que ya están, bueno, recambiémoslo y hagámoslos de nuevo. nuevo. Así que aquí estamos en Planeta Orgánico, estamos en la Radio Agricultura, en el 92.1, estamos todos los domingos de 11 a 12, seguimos ahondando esto en temas sin entrar a juicio, pero sí opinando que en realidad esto es un problema y en realidad hay que empezar a estudiarlo para poder saber de qué se trata. Pero también podemos reconocer que hay un Chile que sigue trabajando, hay distintas áreas que siguen trabajando para poder hacerlo, y miles de personas preciosas que están cambiando sus hábitos para cuidar el planeta. Pero bueno, seguimos acá adelante hablando de la COP, que básicamente la COP lo que significa es la conferencia de las partes, y que todos estos países que están inscritos para poder cambiar el cambio, o sea, para poder ayudar al cambio climático, es donde hacen sus informes, qué es lo que han avanzado, y se fijan los nuevos parámetros para poder seguir adelante. Entendamos que los parámetros los han abolido desde el 92, pero bueno, vamos a seguir tratando y vamos a seguir positivos. Acá estamos todos aportando, haciendo proyectos y conversando de cosas positivas. La cosa es que los objetivos de la COP25 es para en Chile, que es en diciembre, que por favor ya vayan inscribiéndose porque todos tienen que estar atentos de qué se trata. Los objetivos principales es fijar los criterios para el cumplimiento del acuerdo en París. El acuerdo en París fue el acuerdo de la COP21, y en que 97 países firmaron que tienen que lograr, como sea, limitar la temperatura o el aumento de la temperatura mundial a 2 grados Celsius. O sea, que de alguna forma no puede seguir aumentando más temperatura. Y que su aplicación partiría el 2020. Por lo tanto, si es que el 19 aplican la cumbre 21, que fue la COP21, que fue en París, quiere decir que el próximo año ya tenemos que empezar. Es un apretón bastante interesante, teniendo que la cumbre es el diciembre. Por lo tanto, lo que se busca es eso. Y en la COP21 en París, el presidente Donald Trump anunció que no lo rectificará, haciendo peligrar el acuerdo. O sea, convengamos que Estados Unidos está metiendo, paralelamente a todo lo que nosotros, o todos los países, o todo lo que nosotros postulamos a que cambie, está metiendo el TPP-1, que es un acuerdo ultra confidencial que nadie lo puede leer completo, y que tienes que decir que sí a ojos cerrados. O sea, hay un movimiento paralelo fuertísimo que no está ni ahí con cambiar el planeta. O sea, que definitivamente lo están haciendo por mero negocio y estabilidad y poder. Entendamos que China y Estados Unidos están en un momento muy interesante de potencia. O sea, estamos empezando una nueva guerra fría de quién llega primero acá, quién agarra, quién se cuenta con este, porque son dos potencias que en este momento están explotadas de quién agarra primero. Entonces, uno de los criterios es fijar criterios para el cumplimiento del acuerdo en París, y el segundo objetivo es mejorar las metas de reducción de los países. O sea, cómo nosotros reducimos y cómo nosotros fijamos meta para poder reducirla. La verdad es que es muy bonito, porque si nosotros empezamos a trabajar cada uno en nuestra empresa, si cada uno de nosotros empezamos a hacerlo en nuestro jardín, con pequeños detalles, o sea, estamos hablando que si nosotros ponemos, por ejemplo, un corredor biológico, es decir, plantas que atraen a las chinitas en un espacio de nuestra casa o un departamento, más otro lo pone, más otro lo pone, más otro lo pone, vamos generando distintas, vamos activando situaciones que reducen la carga, o sea, que cambian el dióxido de carbono, y por otro generando hábitos que reducen. Está en nosotros reducir los hábitos. Los hábitos no se reducen por firmar un papel. Los hábitos se reducen, los efectos invernaderos se reducen por cambios de hábitos. Y los cambios de hábitos nacen de nosotros. Sí, en verdad, nosotros como que alegamos que el país no hace esto y esto y lo otro, pero ¿cuántos de nosotros realmente estamos preocupados y hemos leído cómo reducir efectivamente? Cuando tenemos que elegir algo, lo elegimos sin plástico. O ¿saben qué más? Vamos a potenciar todo lo local. O ¿saben qué más? Vamos a comprar todo. ¿Cuántos de nosotros realmente somos talibanes? O quizás no tan talibanes dentro de los recursos que nos permiten. ¿Cuántos de nosotros realmente optamos? O ¿cuántos de nosotros definitivamente, onda, no lo hacemos porque no nos alcanzó la plata? Porque cuando uno tiene un ingreso per cápita, que nos pasó mucho durante muchos años en el sur de Chile, llegábamos, y efectivamente cuando llegábamos a las regiones, los gallos no le ponían químicos, ellos no compraban químicos, ellos ponían los químicos que le daba Prodesal. Prodesal en este momento está trabajando orgánico, gran cantidad de Chile, por lo tanto, o muchos, o no sé si gran cantidad, pero una gran cantidad es por decreto y tiene que pasar, y va pasando poco a poco en la medida que van pudiendo. Si también no es fácil, es fácil si es que hay voluntad, pero es una cosa que tiene que ser con el tiempo. Estas personas en el sur tenían un ingreso o tienen un ingreso per cápita tan bajo que no se van a gastar la plata comprando químicos, se van a gastar la plata comprándose zapatos para poder llegar al colegio. Entonces, al final, nosotros tenemos una dualidad en que cuando tenemos, o el que tiene, opta. ¿Y por qué opta? Opta por lo que conviene al medio ambiente o opta para una necesidad establecida, personal, que ni siquiera existe. Entonces, ¿ustedes saben cuánto se demora o cuánta agua necesita un blue jean, un pantalón para poder hacerse? ¿O cuántos litros de agua se necesita para poder hacer una polera de algodón? ¿O cuántos litros de agua necesita una gallina para poder sacar un solo huevo? Entonces, si nosotros nos ponemos la ropa una vez y la cambiamos, si nosotros todos los años cambiamos el closet, si nosotros tenemos el concepto de una cartera, las carteras se deberían desintegrar. ¿Pero cómo vamos a tener una colección de carteras? Es precioso, si, mira, como diseñadora, a mí me mata la vida tener objetos bonitos. Pero llega un momento en que, ¿para qué son los objetos? ¿Son funcionales o realmente son ornamentales? Y hay un momento que lo que está pasando hoy día con el ser humano, que se pone banal. Y hoy día el ser humano va a una conversación. Yo ya tengo conversaciones exquisitas, tengo unos amigos deliciosos, los que tenemos altos niveles de conversación y son entretenidos. Yo lo paso muy bien con los amigos. Pero uno va a otras partes y te das cuenta que en verdad las conversaciones son con respecto al último auto, al último viaje. ¿Alguien está hablando de la COP? ¿Alguien está hablando del tratado que acabamos de firmar, que en realidad se te va a acabar la albahaca? Entonces, súper preocupado de tener un jardín exquisito y cuando se te acaba el agua, ¿qué vas a hacer? ¿Y ustedes saben cultivar para poder comer el paisajismo funcional? Hoy día deberíamos exigir que todos los paisajistas, deberíamos exigir que todos los arquitectos, deberíamos exigir que todos los abogados, que todos los ingenieros comerciales hagan negocios con empresas B, hagan negocios que sean sostenibles. Entonces, definitivamente va más allá del tratado. Tal como lo hizo, y les contaba la semana pasada, tal como lo hizo Francia, que hizo una campaña social para no comprar productos que tuvieran transgénicos y el negocio se les cayó, lo mismo tenemos que hacer nosotros con respecto al clima y lo mismo tenemos que hacer nosotros con respecto al cambio climático. Entonces, uno de los objetivos de la COP es mejorar las metas de la reducción de los países, pero yo les doy el dato que las metas están en nosotros, cada uno que lo haga. Antecedentes con respecto a la COP25. Los participantes de la COP21, donde se crea el Acuerdo de París, que fueron 30.592 personas, participaron 262 personas de seguridad. Hay un registro aproximadamente de 25 estaciones de trabajo para recibir participantes. Y sobre todo, y lo más interesante, es que hubo muchos observadores, o sea, hubo mucha gente invitada, pero hubo mucha gente que estaba sentada a los alrededores con interés para poder seguir cerca este tema. Entonces, la COP se presenta bajo esas dos modalidades, tiene que ver con fijar los criterios para el cumplimiento del Acuerdo en París, con todo lo que conlleva, y mejorar las metas de reducción de los países. Eso en gran escala. ¿Qué es el cambio climático? ¿Qué es esto que de alguna forma nosotros tenemos que cambiar? Lo vamos a ver a la vuelta de esta pausa. Aquí estamos en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura. Me llamo Paula Casanova, me hago cargo de mis palabras, me encanta, porque no estamos diciendo nada malo. Lo único que estamos diciendo es que por favor atinemos rápido. Nos vamos a una pausa aquí en la Radio Agricultura, la 92.1, que nos encanta porque nos deja hablar de estos temas. Imagínense lo valiente. Nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí en Planeta Orgánico.
En Santiago, 92.1. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura estamos en Planeta Orgánico, con Paula Casanova.
Estamos de vuelta entonces para seguir hablando de la cumbre de la COP25 que se hace en Chile. Somos anfitriones, vamos todos más que adornando, vamos todos transformando nuestros modelos para que cuando llegue ese momento estemos orgullosos de contarlo. No hagamos una maqueta, cambiamos desde adentro. Aquí estamos en Planeta Orgánico hablando de todos estos temas. Hay muchas variables: regalos corporativos responsables, ornamentación de las empresas, sistemas en las terrazas, sistemas de reciclaje en la oficina. Nosotros le hicimos una vez a una empresa mesa grande, le hicimos unos buzones preciosos de cartón que estaban impresos, que afuera tenían con tinta biodegradable, claro, que estaban impresos y tenían todos los árboles de Chile, una franja larga, y que decía por qué había que reciclar, y la gente cada vez que terminaba con un papel, lo metía, y logramos fomentar en la reducción de papeles, porque pudimos cuantificar cuántos papeles botaba cada uno, porque sus escritorios empezaban a pesar más. Hay miles de variables que todos podemos hacer. Si necesitan ideas, escriban a casaplaneta.cl en Instagram y les vamos tirando un par de ideas para que vayan aplicando, o para la casa o para lo que tengan en mente. Entonces, ¿qué es el cambio climático? Básicamente, el cambio climático es que la atmósfera actúa como un escudo térmico y parte de la radiación solar que refleja la Tierra calienta la superficie del planeta. Este fenómeno, llamado efecto invernadero, permite la vida, pero está acrecentándose por la concentración de diversos gases, especialmente de CO2. ¿Qué quiere decir? El sol traspasa la atmósfera y calienta la Tierra. La Tierra evapora, básicamente, y dentro de esa evaporación se calienta la Tierra, y esa evaporación queda contenida entre la atmósfera y la Tierra, generando gases que de alguna forma son gases de efecto invernadero, porque no se van para arriba, y lo que hace es que tiene mucho CO2, y eso de alguna forma cambia el clima, derrite las cosas y calienta, eleva la temperatura. El cambio climático también es la radiación solar que pasa a través de la atmósfera, como les decía, y que no se puede salir, o sea, queda atrapada. Algunos rayos solares son reflectados por la Tierra hacia el espacio. La mayor parte de la radiación es absorbida por la superficie de la Tierra, calentando el planeta. Estos son los rayos del Sol que entran. Una vez que algunos rayos infrarrojos rebotan y traspasan la atmósfera, la Tierra debe actuar como un espejo que rebota o refleja los rayos. Esto calienta la superficie de la Tierra y, en menor medida, la atmósfera. Pero algunos son reabsorbidos y reemitidos como moléculas de gas debido a que el efecto invernadero que produce algunos gases, especialmente CO2, es decir, no se evaporan y se meten para dentro de la atmósfera. Algunos estudios de la ONU señalan que la Tierra se calentará hasta 3,6 grados comparada con la era preindustrial. Es decir, hemos aumentado 3,6 grados la Tierra, y eso automáticamente derrite los polos. Se derriten los polos, suben las aguas, aparecen los tsunamis, aparecen los terremotos, el eje, el borde de la Tierra empieza a hundirse, y dicen, esto es un dato freak, dicen que el arca sale de Brasil. O sea, va a empezar a subir el agua, y hace muchos años atrás que está calculado. Puede cambiar, porque los ejes van a cambiar, se van a apretar. Imagínense que cada vez que se derrite, que sube el agua, entra, aprieta una placa, se genera un temblor, se genera un terremoto por este peso del agua sobre la Tierra, y ahí se genera un tsunami y sube la cota del agua. Imagínense que Fiji, una isla que está en Australia, por allá, por esas partes, un poquito tirado cerca de África, que es una isla muy chiquitita, tiene calculado que de acá a muy pocos años más se va a hundir, o sea, se va a sumergir. Y ellos ya compraron un pedazo de tierra para poder trasladar a sus habitantes. ¡Qué amoroso! Imagínense, sacar la frontera. ¿Cómo uno entra dentro del otro? O si Chile, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de agua, empieza a meterse el agua y nosotros corremos hacia Perú, ¿Perú no nos va a dejar entrar? Por supuesto que nos tiene que dejar entrar. Porque ¿qué? Que nos vamos a ahogar. O sea, es parte de lo que viene. Si se van a cambiar, las fronteras también tienen que cambiar. Así como estamos nosotros recibiendo mucha gente de otros países, y así como el internet y todas las redes han globalizado todo esto, va a pasar exactamente lo mismo. O sea, hay un intercambio que tiene que pasar. Se acabó el yo. Se acabó el uno, se acabó el sector, se acabó el yo me usufructo. Lo que viene ahora es para todos. El concepto es que todos los seres sean felices. El concepto es que el planeta vive equilibrado. O me van a decir ustedes que tienen un vecino y tienen un tomate, o tienen una mate de tomate y el hombre no ha comido en no sé cuántos años, y a ustedes están perdiendo los tomates, ¿no lo van a compartir? Porque les cuento que muchas veces, y mucha gente cuando les sobra comida la botan, en vez de llevarla a gente que... Y muchas veces hay algunos restaurantes incluso que tienen cada 8 minutos que botar la comida de los genes que no se... ¿Por qué no la ponen en un sistema y la van a regalar? O sea, hay miles de variables que podemos mejorar, que todo eso va aportando. Seguimos con qué es lo que es el cambio climático, entonces. Hay proyecciones del Banco Mundial que incluso señalan que el aumento podría llegar a 7,6 grados el 2100. Principales gases de efecto invernadero... de los gases de efecto invernadero, sí, el monóxido de carbono, el oxígeno de nitrógeno y el metano. Estos gases lo que hacen, básicamente, es subir la temperatura de la Tierra. Bueno, el aumento de la proporción de Estados Unidos y de China es atómica. O sea, estamos hablando que emisiones de CO2, de dióxido de carbono en los últimos 50 años, China estaba más o menos en 1.500 y en este momento está en 10.290 millones de kilo, se lee en KT, en kilos térmicos. Una locura. O sea, básicamente es una locura. Así que es verdad, lo hemos dicho muchas veces, es verdad que si bien la galaxia calienta bastante la Tierra, nosotros tenemos un modelo de industria y tenemos un sistema de vida y tenemos hábitos que definitivamente no aportan al planeta. Tenemos que volver a entender que nosotros somos naturaleza. Todos los modelos de negocio y todos los sistemas de los seres humanos hoy día tienen que estar basados en eso. Así que aquí, en Planeta Orgánico, vamos a seguir hablando de estos temas. Estamos muy contentos porque Chile haya organizado esta cumbre. Definitivamente es un hito en la historia, sobre todo porque nosotros, como decíamos la semana pasada, somos la primera generación que vio el cambio climático y somos la última generación que podemos actuar en ella. Y la verdad es que todo este tema del cambio y toda esta cosa, en verdad, por favor, sí parte por nosotros. Partamos por casa, partamos hablando con los niños, partamos usando menos el auto, partamos andando en bicicleta, partamos comiendo saludable, sin químicos. Cada vez que un agricultor tira un químico para hacer crecer una planta, cada vez se filtra, cae al agua, se evapora y quedan moléculas flotando en el aire. Cada vez que ustedes ingieren un producto con químico, nosotros, si bien se degradan porque están súper controlados, que se degradan no sé cuánto rato dentro del cuerpo y qué sé yo, nosotros en el cuerpo no tenemos ningún órgano que sea capaz de digerir los químicos. Por lo tanto, igual nos quedan dando vuelta. Está en nosotros elegir. Antiguamente, efectivamente, era una cosa de recursos. Antiguamente no habían tanto agricultores orgánicos. Una lechuga, cuando nosotros partimos con el mercado orgánico, hace 11 años atrás costaba 1.500 pesos la lechuga. Hoy día estamos más barato que el supermercado y más caro que la Vega. O sea, es un punto medio. Hay ferias por todos lados. Elija el local. ¿Por qué estamos comiendo cosas que traen de Estados Unidos? ¿Por qué estamos comiendo cosas que traen de afuera cuando en verdad nosotros mismos podemos producirlo? Elija el local. Elijan sin envase. Elijamos sin envase. Elijamos movernos en vehículo. Elijamos comer sano. ¿Y saben qué? Hay un tema que es súper importante también. La mente emite también CO2. Cuando nosotros tenemos malos pensamientos y cuando nosotros decimos garabato, nuestra emisión de carbono aumenta. Si no me creen, investiguenlo. Cada vez que nosotros decimos garabato, tratamos mal a alguien, independiente que sea agua y que le haga fatal, cada vez que mandamos un mail con raya, cada vez que apelamos a alguien por atrás, cada vez que usamos una fuerza centrípeta en nuestro pensamiento, emitimos CO2. O sea, definitivamente esto parte por casa. Ya hablamos la semana pasada con respecto a los huertos y con respecto a todo lo que tenemos que ir plantando. Ya conversamos que había que abonar, había que incorporar compost y es el momento de empezar a hacer tu huerto. Qué cosa más entretenida y qué cosa más rica que empezar a cultivar y comer bien y cuidar bien el agua. Y además, que no hay nada más lindo que cultivar tus propios alimentos. ¿Has visto algo más bonito que llegar a la casa de alguien porque alguien le invita a una comida con un ramito de cilantro cosechado por ti o unos poquitos tomates de la huerta, que es un regalo maravilloso y es maravilloso poder regalar? Entonces, de nuestros propios cultivos. Entonces, hay un tema que es clave. Van a empezar las lluvias. Al empezar la lluvia empiezan las humedades, porque puede haber lluvia, después calor, ¿no es cierto? Y aparecen los pulgones. Nosotros como orgánicos, nosotros como personas que nos preocupamos de no interferir el medio ambiente, pero que al mismo tiempo tenemos que hacer sobrevivir nuestros huertos, usamos, aparte de otras técnicas que se llaman los purines o ciertos preparados, usamos la base básica para poder equilibrar plagas. Nosotros no matamos la plaga, lo que hacemos es equilibrar la plaga. Por lo general, cuando entra una plaga a un huerto, es porque el huerto está desequilibrado. Es lo mismo que pasa a nosotros los seres humanos. Si nosotros estamos alimentándonos bien, estamos sanitos, estamos al día, descansamos bien, trabajamos bien, hacemos nuestro deporte y estamos en orden, no nos enfermamos. Cuando nosotros comemos mal y nos desgastamos y nos malportamos, por lo general nos enfermamos. El huerto pasa exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos el huerto abonado, tenemos las zonas de cultivo cuidadas y estamos constantemente equilibrando, es decir, generando un ecosistema en el huerto, los huertos no se enferman. Por lo tanto, el concepto de la agricultura ecológica o la agricultura orgánica o la agricultura biodinámica se escapa un poco más porque usa la relación planetaria, pero básicamente esas dos, su concepto primo es el equilibrio. No es matar, ni es erradicar, ni es sacar, sino que es el equilibrio. Y para poder generar un equilibrio, uno tiene que tener de todo y con cualidades específicas. Tiene que tener plantas que crezcan bajo tierra, pero también tiene que tener plantas que crezcan rastreras. Imagínense que las rastreras, cada vez que regamos y aparece el sol, hace que no se evapore el agua. Por lo tanto, una rastrera, si bien ocupa una masa como horizontal sobre la tierra, también hace que no se evapore el agua, o sea, tiene doble efecto. Después están las plantas que crecen sobre un metro, que generan unos arbustos a media altura donde existe una serie de biodiversidad. Y después ya están los árboles que tocan el cielo y que ya están arriba, que también generan una especie de paraguas, que cuando uno está en un árbol muy grande llueve y abajo no se moja. Por lo tanto, vuelve a generar un tema de temperatura, un tema de evaporación de agua, que van teniendo un lenguaje común y el todo y todo esto se genera y genera un ecosistema. Estos ecosistemas, a su vez, nosotros los podemos equilibrar hacia ciertos controles de plaga. Entonces, es muy importante dentro de su huerto o en su terraza o en el espacio que tengan, que pongan plantas, flores específicas para los corredores biológicos. ¿Qué son los corredores biológicos, básicamente? Los corredores biológicos es la incorporación de especies vegetales que favorecen a la proliferación de los enemigos naturales de las plagas. Por ejemplo, la chinita, la conocida chinita, la maravillosa, esa que realmente se va caminando por arriba y nosotros la agarramos en el dedo y sale volando. La chinita es una ultra depredadora de pulgones. Carnívora a morir, olvídense cómo se tira al cuello los pulgones y en 5 minutos los tiene liquidados. Y si de alguna forma nosotros tenemos pulgones, efectivamente podemos ir al parque, podemos ir a alguna parte y uno agarra estas chinitas y las pone. Voy a poner un dato entre medio. Alguien hablaba el otro día que de otra parte decía, qué impresionante, ¿se acuerdan cuando antiguamente nosotros íbamos en la carretera y en la noche teníamos lleno de mosquitos y llegábamos pero plagados de mosquitos, que el limpia parabrisas, y cada cierto tiempo la bomba de cine el mosquito quedaba pegado y lo teníamos que sacar y limpiar? ¿Se han visto que ahora ya no tenemos mosquitos? ¿Y saben por qué no hay mosquitos, no es cierto? Porque de alguna forma los químicos los matan. Entonces ya no tenemos ecosistema en toda nuestra ciudad, ni en todo nuestro... Nosotros vamos de norte a sur y te pegan 4 mosquitos. Yo manejo mucho, me toca mucho viajar a regiones y por lo general me voy por tierra. Y, o sea, y ya no hay mosquitos. Uno que otro, pero porque justo acá hay llover y hay un poco de humedad. Pero no hay, porque están muertos, no hay ecosistema. Entonces son pequeños datos. Entonces cuesta conseguir chinita en el parque ahora. Antes andaban por todos lados. Mariposas también, antes andaban por todos lados. Ahora cuesta ver chinita y mariposa. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que efectivamente, claro, si agarramos una chinita y se la pasamos al pulgón, tenemos que hacerle una casa a la chinita para que ella pueda descansar tranquila. Para que tenga una casa la chinita, tiene que tener alguna planta que tenga una frecuencia parecida a la de ella. Es decir, que tenga una onda donde ella se relacione. Que incluso a la planta le dicen chinita, la más conocida para eso es la caléndula. La caléndula es una flor amarilla que crece casi como maleza, lo más generosa que hay, que los pétalos se pueden poner a la ensalada, que el centro de la flor se usa para la cicatriz. O sea, si ustedes le sacan los pétalos, lo ponen en la ensalada, arriba el verde precioso, el centro se lo pasan como se lo frotan la piel para las cicatrices. Las hojas verdes se pueden poner en agua y se toma para poder bajar la hinchazón del estómago. O sea, tiene una serie de variables. Al mismo tiempo, tienen un radio de acción más o menos, nosotros lo usamos como 2 metros de diámetro, dependiendo si viven en un lugar con mucho viento, es un poco menor, o se les va a ir por un lado. Tiene una frecuencia de acción más o menos de 2 metros de diámetro, 2 metros y medio de diámetro en un huerto. Es decir, si ustedes ponen una aquí, hay una radiación que es afín a la chinita, que cubre aproximadamente 2 metros y medio de diámetro. Y si ponen otra a 2 metros, se traslapan los radios de frecuencia de estos corredores biológicos. Entonces van generando unas ondas entre una y otra en que la chinita se puede mover perfectamente por esa frecuencia de la planta y van generando corredores biológicos en que la chinita puede volar porque tiene una frecuencia eléctrica, ese ambiente que le permite desplazarse suavemente y no le permite morir en el intento. huerto, básicamente. Por lo tanto, nosotros lo que queremos hacer es equilibrar el huerto, es equilibrar la vida. Es una forma mejor de vivir, es una forma mejor de ser y es una forma mejor de manipular el huerto. O de trabajar, o de llevar, o de vivir el huerto. Porque los huertos no son una pega, los huertos son un regalo, en verdad. O sea, no hay nada más lindo que salir y de repente ver un abejorro. Ahora, en el huerto de la casa pasa que tenemos una madera gigante, tenemos un hotel de insectos. Nosotros ya tenemos, en el huerto de la casa tenemos un hotel de insectos, que el hotel de insectos son varias ramas y son varios palos de distintas dimensiones, coligüe, después hay otros que son más anchos, después están ramas todas juntas, y todo esto genera un hotel de insectos. El hotel de insectos lo que hace, básicamente, es tener todo tipo de insectos, y unos depredan a otros, y ahí se genera el equilibrio. Pero al mismo tiempo se generan bacterias, no se mata la vida, sino que se equilibra la vida, tal como la equilibramos nosotros en el día a día, que no es que el más grande se coma el más fuerte, pero hay una depredación que va a generando una regulación, que no es matar la vida, sino que es equilibrar la vida. Entonces, esa es la diferencia entre una agricultura ecológica y una agricultura convencional, que para no tener plagas, va a fumigar. Esta lo que va, la agricultura ecológica lo que va a hacer es generar un ecosistema en que haya un equilibrio para una depredación de plagas. Por lo tanto, ahora viene el invierno, vienen las plantas de invierno y toca armar el huerto. Nosotros partimos la última semana de febrero y durante marzo haciendo almácigo. Abril ya pasó, han pasado 3 semanas y los plantines deben tener más o menos unos 15 centímetros y ya están casi listos para ser trasplantados. Cuando los trasplanten, hay que tener cuidado en la trasplantada de dos cosas. Cuando agarren la planta chiquitita, el almácigo que se llama, no lo agarren del cuello para sacarlo de la tierra para ponerlo en la otra tierra, sino que agarren el pan completo, se llama el pan de la planta, que es la raíz envuelta en tierra. Hacen un hoyo y lo ponen. El hoyo no puede ser más hondo que el pan de tierra, porque cuando lo pongan, lo más probable es que le queden burbujas de aire, y cuando lo rieguen se les va a hundir. Por lo tanto, tampoco puede quedar muy arriba, porque si el hoyo es muy chico, ponen el pan de tierra, le va a llegar aire, le va a llegar luz a las raíces y se van a quemar. Entonces tiene que haber un equilibrio entre cuál es el porte del hoyo y la tierra que hacen con respecto al pan de tierra que van a poner. Entonces, tienen que trasplantarlas con mucho cuidado y con confianza, si no pasa nada, y con confianza, y después la riegan para que genere ese conol conductor entre los minerales de la tierra, se hacen esos impulsos y con el agua las raíces empiezan a pegar. Es importante regar después de trasplantar, justamente por eso, por una conductividad eléctrica, en que las dos tierras se mimetizan, básicamente, pasan a ser una. Entonces, una cosa es hacer bien el hoyo para poder trasplantarlo, y otra cosa es preocuparse desde ya de los corredores biológicos. Es verdad que existen los purines. Los purines es una palabra técnica que está en internet, que es un preparado de algo, o es una homeopatía, no una homeopatía, es como un extracto de plantas, por ejemplo, de la ortiga, que se cosecha ortiga, se pone a flotar, se deja al sol, se genera una baba, después se cae, que no se puede podrir, y ese juguito de ortiga se aplica el día 1, el día 7, el día 14, el día 21, y genera una bajada de plaga. Eso también es el tabaco también. Eso también es un manejo para las plagas, pero es manejo. Lo que ustedes tienen que preocuparse, lo que tenemos que preocuparnos, es desde antes tener un equilibrio. ¿Para qué van a recibir plantas que después van a tener que preocuparse de mantenerlas? ¿Por qué no generamos un ecosistema al tiro para poder ir pasándolo bien con el huerto? Entonces, es importante que metan los corredores biológicos en sus huertos. En un maceterito chico, si tienen un espacio. Oye, un huerto es una a 100.000 plantas. Una planta que ya sea comestible, ustedes ya están regando y ya están aportando al medio ambiente. Van a comerse esa comida, por lo tanto están siendo sostenibles, están regando con agua para un paisajismo funcional y además están ornamentando. Está comprobado que el ser humano necesita el verde para poder relajarse. Si no existe nosotros metidos todo el día en oficina, no existe la luz, la gente que trabaja en subterráneo, no existe, porque en verdad nosotros no somos naturalmente así. Nosotros estamos fuera de foco y nosotros necesitamos como seres humanos volver a tener la confianza de que nos podemos mover en la naturaleza y que la entendemos. Y aquí estamos en Planeta Orgánico para un poco explicar que somos parte de la naturaleza, que nuestra psicología está absolutamente entrelazada con el sistema solar y que todos nosotros como seres humanos somos un ecosistema que tenemos que ir equilibrando. Así que seguimos adelante felices y contentos con nuestro huerto. Estoy tratando de ser ultra positiva, entendiendo en la época que estamos a principios de siglo, estamos cambiando los parámetros y está en nosotros. Así que aquí estamos en Planeta Planeta Orgánico, cualquier pregunta que necesitan de los corredores biológicos, en la página de Instagram de casaplaneta.cl, si se meten a las fotos anteriores, hay un corredor biológico de mariposas. Fíjate lo lindo, en la entrada de la casa, poner un sector llena de flores, igual un paisajismo, tal como lo tienen en su casa, o tal como lo tienen en la entrada de cualquier departamento, unas flores preciosas, pero que son flores funcionales, que ustedes cada vez que las miren, van a saber y decir, ¡ay! Aquí las mariposas poner huevo, y aquí, y le van a contar a sus niños, o una caléndula, decir, uy, cada vez que va a ser, uy, la caléndula está florecida, porque florece todo el año, más lo más generosa que hay, uy, está florecida, qué rico, las chinitas tienen donde poner un huevo. Y ese tipo de relación en que nosotros vamos entendiendo y nos vamos relacionando con la naturaleza, son las que tienen que cambiar el mundo. Así que atrevámonos, hagámoslo una vez por todas, vamos sumando lo que necesiten. Pueden ir a Casa Planeta. Casa Planeta está en Manquehue Norte 2041. Tenemos los lúcumos en flor. No, tenemos los lúgubres con lúcuma. Tenemos las granadas maravillosas que ya están en su pic. Ya están abiertas, ya rajadas. Hoy día, de hecho, le regalamos una. Están las frambuesas en su pleno, las mandarinas, los kumquat, los limequat, están todos en pleno, vienen los cítricos. ¿Por qué vienen los cítricos? Porque el planeta está preparando de alguna forma la vitamina C para ellos mismos. No crean que el cítrico está hecho para nosotros, pero a nosotros nos viene muy bien. Así que, si se fijan, lo tenemos todo, tenemos los recursos, el compost es un recurso, y tenemos todos los recursos, tenemos las herramientas como persona y tenemos la voluntad, que es lo más importante. Así que, buena voluntad y a cuidar el planeta. Estamos todos los domingos aquí en la Radio Agricultura, la 92.1 o agricultura.cl. Si quieres escuchar los programas de nuevo, te puedes meter al podcast de la Radio Agricultura, y cualquier cosa en el Instagram de casaplaneta.cl pueden preguntar en el letrerito pregunta aquí, y eso. Lo otro que les queremos pedir es que, si es que en el Instagram algunos, porque vamos a empezar ya a tocar los otros temas, los textiles, los huertos, las peluquerías orgánicas y distintos temas, si quieren preguntar algo en específico para poder desarrollarlo el próximo programa, estamos abiertas. Vamos a seguir hablando un poquito más de la cumbre, vamos a seguir moviendo la jaula con el tema del TTP, porque en verdad firmamos, pero en verdad todavía no está 100% cerrado. Así que síguenos en Instagram de casaplaneta.cl y ahí pregúntanos lo que quieras. Chao, me llamo Paula Casanova y nos vemos el próximo domingo aquí en Planeta Orgánico de la Radio Agricultura.
En Agricultura fue Planeta Orgánico. Alimentación saludable, medio ambiente, recursos naturales y reciclaje. Un espacio para pensar y crear un mundo mejor. Conducción, Paula Casanova.